Es 2 de octubre, 2 de octubre. Ahora son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Aquí tenemos desplegada toda la información en lo alto de la mesa. Podemos decir a estas horas que la flotilla que iba a repartir latas de atún en las costas de Gaza, pues ha sido amablemente invitada a subir a un barco israelí y los van a deportar. Qué disgusto. Bueno, esto no, me lo sé, pero quien lo sabe de verdad es Gorge Bustos, que se lo ha estado estudiando. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y también esa alacena donde se recoge los inciensos.
Que no despensa.
Una literación ahí, alacena de los inciensos.
Ay, alacena bonito. De los inciensos.
Sí,
Pilar Cisneros. Bueno,
con perfume, bien.
Eso. Dámelo todo, que estoy en ascuas.
Pues te lo contamos ya mismo, Carlos, porque es jueves 2 de octubre y eso, por cierto, nos acerca peligrosamente al viernes, ¿eh? Nos aproxima al fin de semana, pero bueno, por lo menos tenemos buen tiempo. Esperamos cielo despejado en buena parte del país y lluvias débiles en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, igual que en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. A esta hora, Hamás sigue sin dar respuesta al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump. Parece obvio que los terroristas quieren apurar hasta el último momento para anunciar su decisión, que será la noticia fundamental de este conflicto, ¿eh? La noticia accesoria es esto de la flotilla, que ya ha sido interceptada por Israel.
This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip.
Se entiende, ¿no? Esta es la advertencia israelí que recibían las embarcaciones de los activistas. Están ustedes entrando en una zona de bloqueo, en fin, lo normal. En torno a las 8 de la tarde de ayer, las patrullas de Israel dieron el alto a varios barcos de la flotilla. Lo que pasa es que las embarcaciones de los activistas desde entonces, algunas de ellas al menos, han estado jugando al gato y al ratón con las patrulleras israelíes. Lo que sabemos con certeza es que Israel ha interceptado ya 15 barcos, el último hace unos minutos tan solo. Los primeros en ser interceptados fueron los dos buques insignias de la flotilla, por decirlo así, el Sirius y el Alma, en los que viajaban Greta Thunberg y cerca de 30 españoles, entre los que figura, y digo bien lo de figura, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Les han cortado las comunicaciones, pero entendemos que todos habrían sido trasladados ya sanos y salvos a un puerto de Israel, porque Gaza no tiene puerto, evidentemente. Ahora, según la ley israelí, pueden pasar hasta 72 horas antes de su deportación. Según la propia flotilla, unas 30 embarcaciones habrían conseguido en un primer momento sortear las patrullas y ahora pues se encontrarían a unos 60 kilómetros más o menos de la costa de Gaza. Pero ya te digo yo que tampoco van a llegar a Gaza. Quizá porque nunca pretendieron llegar. Lo que pretendieron desde el principio, y lo han conseguido, es llamar la atención. Bueno, esto es el minuto y resultado. Enseguida te cuento las consecuencias que esta aventura más bien ridícula tiene para el gobierno. Un gobierno que está deseando hablar de cualquier cosa que no sea su parálisis legislativa y los casos judiciales que cercan a Pedro Sánchez. Y ahora vamos a viajar en el tiempo. Acompáñame hasta finales de los años 40 del siglo pasado. España trata de salir de una terrible posguerra y de una economía autárquica. Teníamos pocos atractivos por entonces, la verdad. Pero teníamos entonces, y seguimos teniendo ahora, algo que no tenían otros. Muchas horas de sol, muchos kilómetros de playa, simpatía de carácter y folclore de sobra. Y así nació el eslogan más famoso de la historia de España: Spain is different. En realidad, ese eslogan empezó a nacer en 1948, mucho antes de que Manuel Fraga fuera ministro de Turismo. Lo que se podía leer por entonces en la cartelería de promoción turística que empezó a elaborar el régimen era Spain is beautiful and different. Y más adelante, ya en 1957, se quedó simplemente en Spain is different. Y junto al lema, en aquellos carteles se proyectaban pues, nuestros encantos más reconocibles. Playas, toros, castillos, guitarras, bailaoras. Y todo por menos de una libra al día, prometían los folletos al guiri de turno.
Respete las costumbres del turista y exija lo mismo de ellos para con usted. El buen sentido del hombre no cambia con el lugar.
Demuestre su orgullo.
Demuestre su orgullo, ¿eh? Nótese el uso del acento andaluz para remarcar el tópico. nacional. Bueno, esta fue la imagen de país que el régimen decidió proyectar. Aunque ya por entonces algunos no las tenían todas consigo. En los años 50, un funcionario del régimen dejó escrito lo siguiente: hemos de resignarnos a ser turísticamente un país de pandereta, puesto que el día en que perdamos la pandereta, habremos perdido el 90% de nuestros motivos de atracción turística. Luego vino Manuel Fraga y explotó el eslogan hasta la saciedad, inaugurando paradores por todo el país.
Representantes de toda la comarca, vestidos con el típico traje regional, reciben al señor Fraga Iribarne. El ministro es objeto del homenaje de gratitud al gobierno español por parte de estas buenas gentes pirenaicas, que expresan así su agradecimiento a la obra del generalísimo Franco.
Y vinieron las suecas, y el cine de Paco Martínez Soria, y todos esos estereotipos que explotan el mismo conflicto, más o menos cómico, entre la modernidad de fuera y el atraso de dentro. Y ojo, todo aquello sirvió para convertirnos en una superpotencia turística, ¿eh? Y de eso seguimos viviendo. Pero es que este año, en concreto en el mes de junio, se cumplieron 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, que fue el germen de la actual Unión Europea. La convergencia con los países de nuestro entorno y la consolidación de nuestra democracia se supone que es un hecho desde hace décadas. Pero claro, cualquiera que se detenga a analizar fríamente las últimas noticias sentirá la tentación de concluir que España no ha cambiado tanto como debía. Sigue siendo diferente. O incluso de que está involucionando, de hecho. Estamos regresando al viejo excepcionalismo hispánico. Esa idea pesimista, 98ista, de que España nunca va al mismo ritmo que sus vecinos europeos. Yo detesto esa idea, ¿eh? Porque nos pinta como víctimas irremediables, siempre perdiendo el tren del progreso. Pero me pongo a leer los titulares y me dan ganas de subirme a un tablao a dar quejíos, ¿eh? Ayer, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno se marcha a Copenhague a una cumbre informal de presidentes europeos que se celebra en la capital danesa. Ya sabes que cuando se le acumulan los problemas en casa, el bloqueo parlamentario, las amenazas de sus socios, los problemas judiciales de su mujer, la solución de Pedro siempre es la misma: subirse al Falcon y poner tierra de por medio. El destino es lo de menos, ¿eh? Pues en Nueva York, Londres, Copenhague o un foro sobre la mutación del mosquito tigre por efecto del cambio climático. Bueno, si la cita es en África, iría su mujer, que es la experta. El caso es que la pareja se enfrenta a tantos problemas próximamente que ya no creo que Pedro pise España demasiado, ¿eh? En lo que resta de legislatura. Vivirá y dormirá en el aire, como los vencejos. Pero claro, se planta el hombre en Dinamarca, convencido de que ha dejado por unas horas sus problemas atrás, y llega la primera ministra Frederiksen, que es socialdemócrata, y le recuerda sus obligaciones con el gasto militar.
Creo que es grave. Creo que la guerra en Ucrania es muy grave. Cuando miro a Europa hoy, creo que nos encontramos en la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya no desde la Guerra Fría. Y, por supuesto, quiero que nos rearmemos. Quiero que adquiramos más capacidades. Espero que todos reconozcan ahora que existe una guerra híbrida. Y un día es en Polonia, otro en Dinamarca, y la semana que viene probablemente sea en otro lugar.
Frederiksen ya le afeó a Pedro Sánchez que se pusiera de parte de los boicoteadores violentos de la Vuelta Ciclista que ganó su compatriota Jonas Vingegaard. Y luego llega el primer ministro de Finlandia y dice esto, te leo: esta es la frontera oriental de Europa, y dado que durante 20 años hemos mostrado solidaridad financiera con los países del sur de Europa, ahora es el momento de mostrar solidaridad en materia de seguridad. Está bastante claro el mensaje y el destinatario del mensaje, ¿no? El presidente de España, que se esquinó todo lo que pudo en aquella foto de familia de la OTAN y declaró que se salía del consenso del 5% del gasto militar a pesar de haberlo firmado. Esa foto de Pedro Sánchez marginándose voluntariamente nos devuelve a los casposos tiempos del Spain is different. Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo tomando decisiones que sacan a España del consenso europeo. Las reticencias al rearme, su postureo antitrumpista, que le granjeó su exclusión del viaje de líderes europeos con Zelensky a la Casa Blanca. El respaldo acrítico a la flotilla, frente a actitudes adultas como la de Meloni, que también ha enviado asistencia naval, pero sin dejar de subrayar la irresponsabilidad de los activistas. La utilización del drama palestino para llevar al límite la tensión diplomática con Israel. El acercamiento por su cuenta y riesgo a China. Y tantas otras maniobras. ¿Y cuál es la razón de esta voluntad de automarginación de Sánchez? Ya sabemos que no es la firmeza de sus convicciones, ¿eh? Si Pedro tuviera convicciones profundas, no habría traicionado la causa saharaui en una tarde. Todos por el mismo vicio de origen de su carrera política. Solo pudo llegar al poder apoyándose en partidos antisistema y solo puede mantenerse en el poder gracias a ellos. Por eso somos el único gobierno de Europa con una parte a favor del plan de paz en Gaza y con otra parte en contra. Sumar, Bild, Esquerra, todo. Por no recordar que también somos el único país de Europa que lleva 3 años sin presentar presupuestos y que se propone seguir así 2 años más si hace falta, sin que nadie disuelva las cámaras y convoque elecciones. Y somos el único país de Europa cuyo presidente no dimite cuando tiene a su mujer, a su hermano, a su fiscal general y a sus 2 secretarios de organización encausados en procedimientos judiciales por todas las variedades imaginables de corrupción que hay en el Código Penal. Y somos el único país de Europa que tiene que enviar emisarios a Suiza para negociar con un delincuente fugado de la justicia cada votación parlamentaria y cada propuesta legislativa. Así que me temo que sí. Que España vuelve a ser diferente, por desgracia. Un exotismo incrustado en el continente europeo por culpa del desordenado apetito de poder de un solo hombre, como ocurría a mediados del siglo pasado. Si está vuelto al nodo a Televisión Española, que tiene una parrilla diseñada para la propaganda oficialista de la mañana a la noche. Por fortuna no somos una dictadura, ¿eh? Gracias principalmente a la independencia del Poder Judicial, a la valentía de la prensa libre y a la formación de la sociedad civil. Pero si no somos capaces de ver el deterioro institucional que España ha sufrido en los últimos años, entonces quizá no merezcamos otra cosa que ser eternamente diferentes.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pues vamos a actualizar los datos que nos llegan desde el Mediterráneo Oriental. La Armada israelí ha interceptado ya a 18 barcos. A 18 es el dato de última hora. El resto, según podemos observar en la página web de la flotilla, ha conseguido evadir a los buques israelíes y de momento se dirigen hacia el puerto de Gaza. Todo esto pasa mientras en España el gobierno se resquebraja a cuenta de esta flotilla y el papel que debe tener el buque de la Armada que el Ejecutivo envió a asistir a los activistas.
El furor, efectivamente. La parte socialista del Ejecutivo insiste en que este buque no puede pasar la frontera de las 120 millas que marca la zona de exclusión establecida por Israel, o sea, las aguas que controla Israel y en las que no permite la navegación. Pero desde Sumar, en cambio, presionan para que el furor acompañe a la flotilla hasta el mismo puerto de Israel, pese a que tal cosa podría conducirnos a un enfrentamiento directo con Netanyahu. Escuchamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Nuestro país tiene que darles apoyo. Son españoles y españolas que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra.
El furor va a llegar, que está ya en la zona, hasta el límite de las aguas de exclusión. Yo no soy quien para decirle a la flotilla, es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.
Pues desde Podemos también presionan. Esta es Yone Belarra, líder de los morados.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Y de momento la actuación del gobierno se limita a un comunicado de exteriores en el que dicen estar muy preocupados. Exigen que Israel respete la integridad física de la 30ª de españoles detenidos por Israel. También se ha creado una unidad de seguimiento permanente de la flotilla.
De momento, desde donde no dicen nada es desde la Unión Europea. Ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, evitaron responder a las preguntas sobre la flotilla en la rueda de prensa posterior a la cumbre informal de líderes europeos.
Y es que diplomáticamente estamos en un momento crucial, Jorge, en lo que respecta al conflicto en Gaza. Seguimos a la espera de que Hamas acepte el plan de paz propuesto por Donald Trump.
Lo último que ha dicho el grupo terrorista es que quieren garantías de seguridad para sus líderes y pide más tiempo para estudiar el plan de Trump. Y en el partidazo de COPE cerramos la jornada de Champions sin victorias españolas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Dura derrota del FC Barcelona 1-2 ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se llevó la victoria con un gol en los últimos minutos del encuentro. Fue superior el vigente campeón de Europa al Barça. El Athletic Club acabó goleado en Dortmund 4-1 y los de Valverde son uno de los cuatro equipos que todavía no ha sumado ningún punto en estas dos jornadas de Champions. El Villarreal rescató ante la Juventus un empate a dos en los instantes finales del encuentro. Hoy centramos todo en la Europa League, donde tenemos al Betis, 7-4, visita al Ludogorets. A las 9 el Celta va a recibir al PAOK. En la Conference va a debutar el Rayo Vallecano a las 7-4 ante el Skendija de Macedonia del Norte. La semana europea la cerramos en cope.es y aplicaciones. Y en el Mundial Sub-20, amargo empate de la selección española ante México, 2-2. España se queda colista del Grupo C y se va a jugar el pase a las eliminatorias en la última jornada ante Brasil el sábado.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. ¡Gol!
¡Del Rayo Vallecano!
¡Tiene mal, busca espacio, el remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Vamos con el menú diario de novedades en los asuntos de corrupción que afectan al gobierno y al PSOE. Por un lado, el juez Leopoldo Puente vuelve a rechazar por enésima vez una petición de Santos Cerdán. Los abogados del exsecretario de Organización Socialista habían solicitado nuevas diligencias y, en concreto, incorporar documentación de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Coldo y sobre el caso Hidrocarburos. El magistrado no solo rechaza la petición, sino que aprovecha su auto para reprochar el tono que emplean los abogados en sus escritos. Asegura el juez Puente que utilizan gruesos adjetivos para desahogarse y que sus maneras son en ocasiones pueriles y quizá frívolas, quizá. Te recuerdo que estos abogados de Cerdán son dos figuras, ¿eh? Benat Salellas, que es diputado, exdiputado de la CUP, y Jacobo Teijelo, el amigo de La Fontanera, de Leire. Y luego tenemos también novedades, Pilar, en el caso Begoña.
Pues así es, Jorge. Su abogado ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Peinado de mandar a su representada a juicio con jurado popular. Asegura en su escrito que no hay indicios para acusarla de malversación. Más detalles, Patricia Rossetti.
No hay delito. La ayuda de Cristina Begoña fue puntual y la figura de esposa del presidente del gobierno no está regulada. No hay estatuto. Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión de Peinado de llevar el caso a un juicio con jurado popular. No hay un solo indicio que justifique esta decisión. No hay indicios de delito de malversación, tampoco de que participase en el nombramiento de su asesora ni en el pago de emolumentos, y no es funcionaria, señala su abogado en el recurso. Y limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, dice Antonio Camacho que no hay responsabilidad penal alguna. Recuerda que Peinado reconoció que ninguna de las dos podía incurrir en la malversación y dice que el juez resuelve una cosa y al poco tiempo la contraria sin justificación en derecho. Lo califica de extraordinaria interpretación. Sobre los correos, desde el mail privado de la asesora manifiesta que responden a una ayuda puntual derivada de la amistad. Es habitual que realizara todo tipo de tareas.
A todo esto tenemos a Pedro Sánchez fuera de España. Qué novedad, ¿verdad? Bueno, se encuentra en Copenhague, donde se está celebrando una cumbre informal de líderes europeos en la que la primera ministra danesa, también socialista, le ha puesto los puntos sobre las íes a nuestro presidente en el asunto del gasto militar. Vamos, le viene a decir que espabile, que hay que arrimar más el hombro en materia de seguridad porque los países del norte llevan cargando con esa responsabilidad durante más de dos décadas. Y es que esta cumbre va de eso, de buscar maneras de reforzar las capacidades defensivas del viejo continente ante la amenaza rusa. De momento, esa cumbre se resume en dos titulares. Por un lado, los 27 países miembros avanzan para cerrar un préstamo a Ucrania, que se financiaría con los activos rusos congelados por las sanciones, cosa que explica así la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
No confiscaremos los activos, pero vamos a coger los saldos en efectivo para prestarlos a Ucrania. Y luego Ucrania tendría que devolver ese préstamo si Rusia paga las reparaciones.
Y el segundo titular que nos deja esta cumbre es que la mayoría de líderes europeos está a favor de construir un muro antidrones en el este de Europa.
De hecho, Jorge, Bruselas lo fija ya como un objetivo prioritario a corto plazo. ¿cómo sería ese muro antidrones? Bueno, pues se lo hemos preguntado en la linterna de COPE al teniente general retirado del Ejército de Tierra, Pedro Pitarch.
Una red que no se ve, una malla tecnológica que además tendría que tener desde el norte hasta el Mediterráneo, que sería complementaria a lo que ya existe de las defensas terrestres, de sensores, de misiles, de artillería antiaérea, de interceptadores, sean aviones o sean drones.
Y seguimos con asuntos de fuera de España, aunque ahora nos situamos más al sur y muy cerquita, en concreto en Marruecos. Se han cumplido ya 5 jornadas de protestas por parte de jóvenes marroquíes, los autodenominados Gen Z 212, o sea, la generación 2Z que usa el prefijo internacional de Marruecos, exigiendo más recursos para sanidad y también para educación. El balance de estas protestas es de más de 400 detenidos que sepamos, cerca de 300 heridos. Y por desgracia, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Se han producido ya las primeras muertes, ¿no?
Sí, 2 en concreto. Han muerto cuando las autoridades trataban de repeler un supuesto ataque contra un puesto de la Gendarmería Real. Al parecer, los fallecidos, que inicialmente habían participado en los disturbios, intentaron hacerse con municiones, con equipo y también con armas de servicio. En ese momento, los agentes han abierto fuego contra ellos, contra esas 2 personas que han fallecido. En 5 días se han registrado 286 heridos y la Fiscalía ha procesado a la mitad de los 400 detenidos. Podrían enfrentarse a penas entre los 20 años de cárcel y la cadena perpetua.
Y Silvia, ¿qué es lo que hay, ¿no?, detrás de este estallido social en Marruecos?
Pues Pilar, la gota que colmó el vaso fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en tan solo un mes en el mismo hospital al sur del país. Con este escándalo pues empezaron las movilizaciones contra el empeoramiento de la atención médica y hay que sumar otros asuntos delicados como por ejemplo la educación, la inflación, la falta de oportunidades de trabajo para los más jóvenes. El 41% de la población de Marruecos tiene menos de 25 años y el desempleo juvenil se sitúa ya en el 47%. No entienden que frente al deterioro económico el dinero se vaya, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de 2030 o en la corrupción.
Gracias, Silvia.
A vosotros.
Es un síndrome que no existe. Lo que está pretendiendo la ultraderecha es que las mujeres no tengamos derecho a decidir. Qué mejor que infundirnos miedo e infundirnos bulos.
Es Mónica García, que como sabes es médico, madre y ministra de Sanidad, asegurando que el síndrome posaborto no existe, que es un bulo porque no hay ninguna evidencia científica que lo respalde. De hecho, se plantea demandar al Ayuntamiento de Madrid después de que PP y Vox aprobasen informar sobre este síndrome a las mujeres que se planteen abortar. Pero las asociaciones que trabajan día a día con mujeres que han sufrido traumas después de abortos sostienen lo contrario, Pilar.
Así es, Jorge. Defiende que este estrés después del aborto es real y que tiene graves efectos secundarios entre las mujeres que lo sufren. Carmen Lavallén.
El síndrome postaborto es un daño real que no debe minimizarse. Así lo defiende Leire Navaridas, presidenta de AMASUVE, Asociación Aconfesional y Apolítica, que visibiliza el trauma de abortar. Lleva 7 años acompañando a mujeres en esta situación que ella misma vivió. Lamenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, niegue las secuelas que provoca en la mujer.
Existen, son reales y con una incidencia muy alta. No son solo emocionales y psicológicas, también existen las secuelas físicas. Muchas mujeres sufrimos trastornos menstruales, sangrados persistentes, infecciones uterinas o posteriormente embarazos ectópicos, así como abortos espontáneos.
Un estudio del Charlotte Losier Institute de Canadá siguió durante 17 años a más de 1 millón de mujeres hasta 2022. Concluyó que las que abortaron tuvieron el doble de hospitalizaciones por problemas de salud mental que las que no lo hicieron, algo más marcado en menores de 25 años y en los 5 años posteriores al aborto.
Hoy conoceremos cómo cerró el verano el mercado laboral en España. Agosto dejó casi 200.000 empleos menos, marcando el peor dato desde la pandemia. Septiembre también suele ser un mes en el que el paro aumenta al terminarse la temporada del sector turístico. Marta Ruiz.
El verano cada vez se alarga más y los datos de septiembre reflejarán el fin de la temporada alta, lo que se va a traducir en destrucción de empleo en las zonas más turísticas. Esa pérdida de puestos de trabajo vendrá amortiguada, como cada año, por las contrataciones en el sector educativo que sigue sufriendo el lastre de la temporalidad. A las 9 tendremos las cifras de paro y afiliación de septiembre tras un agosto que nos dejó casi 200.000 empleos menos, el peor dato desde la pandemia, y un repunte del desempleo en más de 21.000 personas. Además, 279 autónomos echaron el cierre cada día. Eso sí, la ocupación seguía en máximos con 21,6 millones de afiliados.
Y a las 6:30 vamos a seguir repasando aquí en Herrera en COPE todo lo que está pasando.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Soy Obratín y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Obratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Con Simón, limonada y naranjada, en nuestra la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmar, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. En el conflicto de Gaza estamos muy pendientes ahora mismo de dos noticias que están vivas, como se dice en el argot periodístico, es decir, que todavía no tienen un desenlace claro. Por un lado tenemos la noticia importante, que es el compás de espera de Hamas, que está deshojando la margarita del plan de paz de Donald Trump. El grupo terrorista sigue sin dar una respuesta, lo cual no es necesariamente algo negativo, porque significa que se lo están pensando. Incluso significa que lo estarían considerando seriamente. En medio de la unánime presión de la comunidad internacional, que es un fenómeno inédito, los líderes del grupo terrorista han pedido 2 o 3 días más para intentar sacar alguna ventaja de las condiciones impuestas por Trump y, de paso, garantizarse su propia seguridad, claro. La respuesta de Hamas es la clave de toda la actualidad en torno a Gaza. Hablamos de una oportunidad real para la paz en la región más caliente del mundo desde hace décadas. Pero mientras esperamos esa respuesta, durante toda esta madrugada hemos tenido que prestar atención a las travesuras de la flotilla, que está tratando de sortear el bloqueo marítimo israelí. Los ratones activistas jugando con la paciencia del gato de Israel. Sobre las 8 de la tarde de ayer, una veintena de patrulleras del ejército hebreo comenzaron a interceptar los barcos que encabezaban esa flotilla y les pidieron muy educadamente que cambiaran el rumbo, porque estaban entrando en zona de combate.
Esto es la Armada israelí. Se están aproximando a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde se inspeccionará la ayuda y será transferida a la franja de Gaza.
Para ser un estado genocida, pide las cosas, por favor. No hubo cambio de rumbo, así que un grupo de soldados abordaron algunas embarcaciones. Se centraron en las más grandes, el Alma y el Sirius.
Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumut Flotilla. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente.
Pues tiene razón la exalcaldesa de Barcelona, que sabía perfectamente lo que iba a pasar, y menos mal para ella. Si estamos viendo o escuchando ese vídeo, significa que Israel efectivamente ya los ha trasladado sanos y salvos a tierra. El gobierno israelí, de hecho, ha publicado un vídeo de la activista estrella Greta Thunberg en el puerto de Israel, mientras le dan una chaqueta y una botella de agua. Misión cumplida, Greta. A por la siguiente aventura. Lo último es que Israel ha interceptado ya 18 embarcaciones desde primera hora de la noche y lo que sabemos es que hay al menos 30 españoles entre los detenidos. El Ministerio de Exteriores ha creado una unidad de seguimiento para prestar asistencia consular a los ciudadanos españoles. Según la ley israelí, pueden pasar 72 horas hasta que los detenidos sean deportados, a menos que voluntariamente decidan marcharse. Así que hasta ahora podemos decir que la flotilla de Greta es ahora la flotilla sin Greta. Pero todavía hay 3 decenas de embarcaciones jugando a sortear a las patrulleras israelíes. En la web de la flotilla se puede seguir el trayecto de estos barcos y estarían ahora mismo a menos de 60 kilómetros de la costa. Y sinceramente me extrañaría mucho que a los israelíes se les colaran 30 barcos en una zona de guerra, ¿eh? Así que el final de esta peripecia está cantado. Y en realidad siempre lo estuvo. Porque los activistas siempre contaron con que Israel hiciera de adulto en la sala y los llevara a puerto seguro. Ellos odian a Israel y disculpan a Hamas, pero si hubieran desembarcado en Gaza, no habrían aguantado ni un día en medio de las ruinas, ni habrían sabido qué hacer con la ayuda. No tienen ni idea de lo que es aquello. Ellos de lo que saben es de hacer vídeos, eso sí. Por eso lo llaman la flotilla de las tentaciones, porque esto ha sido un reality flotante. Esto no ha sido otra cosa que el enésimo ejercicio de narcisismo moral de la izquierda. Mira, la verdadera caridad se distingue del fariseísmo por la discreción. Aquella frase del Evangelio. Cuando des limosna o ayuda humanitaria, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por la gente. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y tu padre, que ve lo escondido, te recompensará. Pero las Barbies y los cantautores de la flotilla de las tentaciones no iban por la caridad, sino por el ego, por los selfies. Y si hay paz en Gaza, no será gracias a ellos, precisamente. De hecho, han puesto en riesgo esa paz y se han puesto en riesgo ellos mismos. Pero han tenido la fortuna de que los israelíes no son como ellos dicen que son. Y claro, te estarás preguntando dónde estará el furor, la fragata que mandó Pedro a escoltar a otros fariseos como él. Pues el patrullero de la Armada española ha cumplido las órdenes, claro, y ha visto el espectáculo a distancia, como un convidado de piedra. O sea, casi como nosotros desde España. La buena noticia es que no ha tenido que intervenir para prestar asistencia, al menos que sepamos. La mala, que nuestros soldados estarán sintiendo tanto bochorno como nosotros.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y hay más cosas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues contamos, Jorge, que para este jueves precisamente hay convocadas manifestaciones en toda Europa en apoyo a esta flotilla que, como estamos contando, está ya a menos de 60 kilómetros de Gaza. Bueno, los barcos que, por decirlo así, sobreviven porque esta flotilla ya está diezmada porque Israel ha interceptado ya a 18 de esos barcos. Ayer ya hubo movilizaciones en Barcelona frente al consulado de Israel que acabaron con cargas policiales.
En Roma hemos visto de madrugada la manifestación más multitudinaria. En la capital italiana se han congregado unas 10.000 personas.
Y tenemos que hablar de Marruecos porque a los 400 detenidos que se han registrado en 5 días de movilizaciones se suman ahora 2 fallecidos en el sur del país. Las 2 muertes se habían producido cuando las autoridades trataban de repeler un supuesto ataque contra un puesto de la Gendarmería Real. Al parecer, los atacantes intentaron hacerse con municiones, equipo y armas de servicio. En este momento, los agentes abrieron fuego.
Estos sí que son activistas que se la juegan por la libertad. Las protestas convocadas a través de redes sociales por el movimiento Gen Z212 han congregado a miles de personas en más de una decena de ciudades. Piden mejoras en educación y en sanidad.
Y contamos también que ha fallecido a los 91 años la primatóloga británica Jane Goodall, una científica cuya investigación demostró la capacidad de los simios para sentir emociones. Su vida y su trabajo fue llevada al cine en 1988 en la película Gorilas en la niebla, que interpretó Sigourney Weaver.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única. Y con la nueva oferta, es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de impuestos, porque la recaudación se ha disparado en los primeros meses del año.
Sí, tú sientes que te pasas el día pagando, que no te da el salario para el carro de la compra, que estás siempre corriendo detrás del tomate o de las sardinas. Bueno, ¿qué digo? Las sardinas ya son un producto de lujo. Bueno, pues tienes razón, todo está más caro y tú tienes menos dinero. ¿Y por qué? Pues mira, la recaudación por IRPF, sociedades e IVA se dispara más del 10% hasta julio. Un 10% más de recaudación en los 7 primeros meses del año pasado y la inflación ronda ya el 3%.
¿Y esto cómo es posible, Pilar?
Bueno, pues porque aquí todos los que acoquinamos, Jorge, acoquinamos más. De acuerdo con el último informe mensual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria, solo la recaudación por renta se incrementa al 11,3% interanual hasta los 98.500 millones de euros gracias al empuje del mercado de trabajo, porque claro, como han subido las cotizaciones sociales y hay más afiliados, más ingresos. Si hablamos del IVA, en 7 meses se han recaudado 10% más que en el mismo periodo del año anterior, 69.000 millones. Y las empresas, pues 3/4 de lo mismo. Por el impuesto de sociedades se recauda un 12% más, hasta los 15.300 millones de euros.
Por mirar el lado positivo, ¿hay algo bueno en esta recaudación extraordinaria?
Bueno, ingresan más y gastan más, pero tanto más que la recaudación está superando las expectativas, lo que ha permitido, por ejemplo, al gobierno contar con cierto margen pese a la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Fíjate, hay ayuntamientos en España que presupuestan los ingresos incluso por multas. No saben las infracciones que vamos a cometer o que va a haber, pero presupuestan esos ingresos para multarte. Todo loquísimo.
Madre mía, te espero en el café.
Pero loquísimo. Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por Israel y Gaza, por la respuesta de Hamas al plan de paz, de la que estamos aún pendientes, y el final de la travesía de la flotilla de Colau y Greta. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque Ada Colau, Greta Thunberg y el resto de tripulantes de la flotilla que pretendía llegar a Gaza están siendo interceptados antes de llegar y ahora dependen de Itamar Ben-Gvir.
¿Este hombre quién es?
Pues mira, es esta persona que habla.
זה הסמל, ואנשים הצליחו להוציא את הסמל הזה מהמכונית. כמו שאנחנו הגענו לסמל הזה.
Esta voz que escuchas hablando en hebreo es la de el joven Itamar Ben-Gvir cuando solo tenía 19 años. Corría el año 1995, tú y yo, Jorge, todavía íbamos en pantalón corto.
Sí.
Este personaje hablaba orgulloso ante una cámara de televisión mostrando la insignia de un Cadillac. Era la del coche oficial del entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin. El Ben-Gvir de 19 años decía, hemos llegado a su coche y llegaremos a él.
Y Rabin fue asesinado después por un terrorista judío extremista en represalia por haber negociado el futuro Estado palestino en los acuerdos de Oslo, ¿no?
Y 30 años después, efectivamente, de Oslo no queda casi nada. Y este joven, Itamar Ben-Gvir, es hoy ministro de Seguridad Nacional. Es uno de los dos ministros más ultras de Netanyahu. Y te cuento todo esto, Jorge, porque prometió meter en celdas para terroristas a los tripulantes de la flotilla. Lo van a pasar especialmente mal los que ya tenían prohibido entrar en Israel. Bueno, el país es de los pocos medios que tienen un periodista a bordo de uno de los barcos. Se llama Carlos de Barrón. Y cuenta en su crónica que cuando se acercaron los buques israelíes, los tripulantes de la flotilla lanzaron sus móviles al mar para proteger los datos de las personas involucradas que estén en tierra.
¿Y a esta aventura le están haciendo caso los medios internacionales?
Mira, The Guardian y Le Monde abren sus ediciones digitales con ello. El medio francés cita el testimonio de una eurodiputada francesa, también a bordo. Cuenta que Israel está realizando incursiones con Zodiacs y que como hay 44 barcos, bueno, pues durará toda la noche hasta la madrugada. Haaretz dice que han interceptado 13 barcos, son ya alguno más. Y el resto dice que siguen rumbo a Gaza. El New York Times pasa bastante desapercibida esta información. Están más preocupados este jueves en Estados Unidos por el cierre del gobierno. Y sucede lo mismo en Alemania. El Frankfurter Allgemeine le dedica su apertura a la cumbre informal de la Unión Europea, donde se ha propuesto, entre otras cosas, la creación de un escudo antidrones rusos.
Me pasan una última hora y ya son 19 los barcos interceptados, ¿eh? O sea, que interceptan a uno a razón de 15 minutos. Bueno, ¿sabes ya la respuesta de Hamas o qué se intuye de la posibilidad de esa respuesta al plan de Trump?
Leo a Mikel Ayestarán, enviado especial de ABC en Jerusalén, que Hamas pide salvar a sus líderes para firmar. El periódico saudí Asar Ashwat difundió ayer, citando fuentes palestinas, que los terroristas han pedido varios días más para contestar. Quieren garantías de que Israel saldrá de Gaza. El primer ministro de Qatar, principal aliado de Hamas, habló ayer al Jazeera. Dice que los terroristas de la franja no podrán obtener un mejor acuerdo y les recomienda que lo acepten. Y mira, Jorge, tú que eres hombre de fútbol, aunque del lado equivocado de la historia, quiero que escuches este sonido. Este es el sonido de un estadio de Marruecos durante un partido de fútbol, país agitado estos días por protestas juveniles que están siendo duramente reprimidas. Te cuento que el principal periódico marroquí habla ya de 409 detenidos. No veo el dato de los dos muertos del que habéis informado hace unos minutos y no me extraña porque fíjate que la noticia de portada es que Mohamed VI lanza un proyecto solidario para personas con trastornos mentales.
Madre mía, la propaganda del régimen. Bueno, ¿y qué cantan en los estadios?
Pues mira, eso es lo relevante. Son cánticos de grada en los que se combinan mensajes de apoyo a su equipo con demandas de justicia social. Este sonido que has escuchado no es de ahora, tiene algunos años, pero te lo traigo porque me parece interesante destacar cómo algunas gradas de los estadios de Marruecos llevaban ya tiempo avisando del descontento. Hoy lo que le dicen a su gobierno es que menos obras faraónicas para el Mundial y más hospitales.
Claro, es que mientras se mueren las embarazadas en los hospitales, ellos gastan el régimen del dinero en proyectos faraónicos suntuarios para el Mundial. Bueno, ¿destacas algo de la política nacional?
Te destaco la apertura del Mundo. Cuenta que el PP se plantea un gran domingo electoral en marzo. Dice que Extremadura y Aragón se acercan a un adelanto electoral que coincidiría con los comicios de Castilla y León. No así con Andalucía, donde Juanma Moreno apuesta por esperar. Y bueno, la información dice que Tellado y Bendodo mantienen reuniones y que hay activación general en el partido.
Aroma preelectoral. Iremos informando. Te espero en el café, Reque.
Un abrazo.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de las acciones, de tus acciones de Banco Sabadell, han llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre. En pocos minutos lo puedes hacer y sin coste. Si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. Avanzamos BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, que harán que pases de sentirte menos a sentirte más. Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge, buenos días. Te va a caer de espalda con lo que te voy a contar.
A ver.
¿Tú te has roto algún hueso alguna vez?
Cuatro. Me he roto cuatro. Los cuatro jugando al fútbol, además.
¿Y de placa y tal o escayola?
Escayola a todos escayola. Dejar que la naturaleza siga su curso y se suelde solo.
Pero claro, pero tiene su tiempo, ¿verdad? Son unos meses de recuperación y tal.
Se duerme mal cuando te partes la clavícula, ya te digo yo.
Claro, entonces si yo me rompo un hueso, especialmente uno complicado, me tienen que operar, meter unas placas, tornillos, clavos de metal, después meses de recuperación y vuelta al quirófano para que te saquen el metal. ¿Qué es una fractura menos compleja? Pues bueno, una escayola y también meses de reposo. Bueno, pues en China han inventado un pegamento, Jorge, que permite que los huesos se unan en 3 minutos. O sea, te cuento. Resulta que hay un chino que un día se fija en las ostras y dice, ¿cómo es posible que esto se pegue tan bien a una roca estando debajo del agua? Resulta que las ostras utilizan unas proteínas adhesivas naturales que funcionan en ambientes húmedos y mojados y que son biocompatibles con los seres vivos. Además son elásticas y resistentes. Total, que se mete en un laboratorio el chino y consiguen crear un pegamento que une los fragmentos de hueso en 3 minutos, que se biodegrada, es decir, que el cuerpo lo reabsorbe a medida que el hueso se sana y no deja residuos. Entonces se ha probado en 150 pacientes en China con unos resultados increíbles. Uno de ellos es Chang, un agricultor chino de 64 años, se rompe el brazo en 4 partes distintas. Bueno, le pusieron el pegamento, en 3 minutos fijaron los huesos y en 3 horas estaba en casa, fuera del hospital, sin escayola, te lo prometo, y sin tener que volver. Madre, o sea, en 3 meses el brazo lo tenía completamente funcional, sin dolor, sin tener que retirar un implante, y ahora mismo está trabajando. Entonces, ¿cuándo va a estar esto listo en todo el mundo? Pues es posible, fíjate, en 2027,
que es ya a la vuelta de la esquina. Esto va a estar disponible en toda China. Va a ser una cirugía habitual. Pero pinta que en un escenario de 3 a 5 años lo podamos tener en toda Europa. Claro, tú fíjate lo que supondría esto ya no para alguien sano como tú que juega al fútbol, sino para una señora mayor que se ha roto la cadera, Jorge.
No, es una revolución, claro, claro.
Es increíble. Bueno, yo me he quedado y he dicho, viva China, en esto sí, viva China.
Hombre, claro, claro, sí, sé que a mí me da muchas cosas, la pólvora, para empezar. Esperemos que funcione mejor el pegamento óseo que las pulseras antimaltrato de la ministra, también te digo.
También, desde luego, desde luego. Ahí te lo dejo, amigo mío. Hasta por cierto, luego. Una última Dime. Cosa, viene Vicente Vallés a las 11.
Qué bueno, así le saludaré, sí, Vicente, gran amigo.
Sí, señor. Ahí te lo dejo.
Hasta luego. No sé cuántas veces habremos pronunciado últimamente la palabra presupuestos, yo he perdido la cuenta. Aunque no tienen pinta de convertirse en una realidad por la debilidad parlamentaria del gobierno, me temo que vamos a seguir hablando de presupuestos, que es precisamente la palabra que hoy ha escogido Armando Cerolo, nuestro traficante de palabras de los jueves. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hoy quiero hablaros de los presupuestos de la democracia, es decir, de algunas cosas sin las cuales no se puede hablar propiamente de democracia. Y una de ellas son los presupuestos generales del Estado. Para comprender que los presupuestos son la base de la democracia, hay que entender que comparten significado con el presupuesto que nos pasa el fontanero, los presupuestos filosóficos de Kant para su crítica de la razón pura, los presupuestos freudianos para el ser consciente, o lo que damos por presupuesto en casa para poder estar juntos. O sea, que sin presupuesto no hay ni grifo, ni libro, ni conciencia, ni convivencia. Los presupuestos significan todo eso para la democracia, porque son el supuesto de todo lo demás. O sea, que sin presupuestos no hay democracia. Así lo entienden todavía en Estados Unidos, donde ayer cerraron el gobierno porque el Congreso no aprobó la ley de gastos del presidente Trump. Ya sabéis, no taxation without representation, que en castellano significa yo no pago si no me preguntas antes. Sin aprobación parlamentaria no hay poder ejecutivo. Pero a la vista está que con este gobierno no se puede dar nada por supuesto, ni siquiera los presupuestos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart. Hace 30 años, chicos, un 2 de octubre ya de 1995, salía el segundo disco de Oasis, What's the Story, Morning Glory, que sería, dicen, uno de los discos definitivos.
Yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente.
Ay, si es que eres tan joven. Es que es tan joven, Carlos, no, de verdad.
Yo, a mí no me ha marcado excesivamente.
Oasis,
¿no?
A mí tampoco, fíjate. Yo comprendo que hay mucha gente muy de los Gallagher.
Hombre, esta canción fue un himno inmediato, sí, instantáneo.
Sí, 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 pero... Es que yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que son más famosos en cualquier caso por sus peleas, en directo incluso, tirándose, bueno, las cosas a la cabeza, ¿no? Y los insultos, los hermanos Gallagher, Liam y Noel. De hecho, eso llevó a la disolución de la banda en 2009, aunque ahora mismo están otra vez dando una
petando,
gira,
claro.
Sí, sí, mundial, que lo están petando. Y de momento, que sepamos, no se han peleado. Esto me lleva hoy a hablar de hermanos que tocan o cantan en el mismo grupo, que son muchos, algo muy frecuente en la historia del rock y del pop, y que no siempre sale bien, muchas veces por eso, por las peleas, otras porque el paso del tiempo, la enfermedad o la muerte los han separado.
Pero esto se lleva bien, ¿no, Pilar?
Sí, pero los hermanos Young, Malcolm y Angus, que fundaron AC/DC en el 73, también ayudados por su otro hermano, por George. Pues sí, lo que pasa es que, fíjate, Malcolm se tuvo que retirar por demencia en el año 2014 y luego murió en el 2017. O sea que una tragedia, sin duda.
Sí, habéis escuchado antes el pulpo. He tocado un pequeño riff
de guitarra, ¿no?
¿Tú?
Sí, sí.
Qué bueno.
Este riff en concreto. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo me lo he podido perder? Iba justo cuando voy al baño antes de empezar el programa.
No se le ocurre.
De verdad. Qué mal. Bueno, Angus Young tiene ya 70 años, siguen también de gira por todo el mundo. Pero mi grupo favorito de hermanos de siempre...
Hombre, claro.
Por favor.
Hombre, claro.
O sea, no hay nada mejor que esto. Es que no puedo, o sea, me emociono en cuanto escucho sus voces.
Bum, 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 bum.
¿Puede ser más bonita esta canción de Bee Gees?
Ha pasado la friolera. Esto era el 77.
Madre.
Quiero decir que...
Sí.
Que han pasado unos años y la canción está viva.
Pero ¿cómo, eh? How deep is your love?
Ahora enseguida, a las 7:06 en Canarias, noticias con el patrocinio de Bragas Renata, que tapan toda la nata.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Atención. Programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 6 de octubre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Infórmese y reserve en la nueva web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 2 de octubre del 2025 con cielos despejados en buena parte del país. Miren, hoy es un día en el que se puede elegir lo interesante, lo importante. Es decir, lo importante o priorizar el salseo. El salseo de la flotilla.